Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno. Aquí estamos recogiendo el testigo de Herrera en COPE, puntuales a la cita. Segundo día de la nueva temporada aquí en COPE Cantabria, con Iván Respuela en el control de sonido y junto a Jaime del Olmo. Hola, compañero, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Hoy en nuestro estudio central en la calle Rolasal, después de pasar otra extraordinaria jornada ayer en Piélagos, hablando de las fiestas de la Virgen de Valencia. Es uno de los asuntos destacados, lógicamente, del fin de semana. Aquí estamos con la actualidad de la jornada de hoy, viernes, donde tenemos, bueno, pues ahora mismo cielos nubosos, aparece el sol con mayor fuerza, está previsto que también tengamos tiempo estable de cara a este fin de semana, luego te lo vamos contando. 22 grados ahora mismo en el centro de Santander y sin duda uno de los asuntos del día, estamos muy pendientes desde esta mañana, es la rueda de prensa que acaba de concluir, de la que te vamos a dar todos los detalles, mejor dicho, vamos a hablar con la propia consejera de Educación, con Marina Lombó, y ha contado las novedades que nos plantea este curso escolar 2022-2023. Como sabes, arranca la próxima semana, el día 8 de septiembre. Se van a incorporar ya a las aulas, pues, los más pequeñitos, el alumnado de infantil y primaria. Un día más tarde, el viernes, se incorporarán los alumnos de secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. La verdad es que llega este nuevo curso con muchísimas novedades, Jaime del Olmo, ¿verdad? No sé si vamos a ser capaces de 10 minutos, porque hablaremos con ella eso de la 1 menos 10, de contar todo lo que ella ha tenido que desgranar en prácticamente 45 minutos de rueda de prensa, ¿no?
Bueno, a grandes rasgos ha estado Gerardo, nuestro compañero, en esa rueda de prensa, pero sí hay novedades como ese aula de un año,
sin duda,
yo creo que es importante.
Sí, es una de las más llamativas.
Sí, y también el dato de que hay menos alumnos y menos profesores, pero porque se suprime, debido ya al fin de la pandemia, de esos refuerzo docente por el COVID que estaba también los cursos pasados. Así que solo bajan en 34 profesionales el número de docentes y los alumnos en total serán 87.133. El descenso es del 1,8%. Hay 1.654 alumnos menos.
Una de las claves informativas de la jornada, no te lo pierdas, vamos a hablar con ella a la 1 menos 10 con la consejera de Educación, con Marina Lombó. Estamos pendientes también de otro asunto que nos afecta directamente en el bolsillo. Bueno, uno más, porque no hay nada que no nos esté afectando a día de hoy, pero esa subida del Euribor está provocando, bueno, pues atragantes, que nos atragantemos todos, ¿no? Porque hay una subida mensual ya media prevista de las hipotecas de interés variable de 120 euros. Consecuencia, pues muy clara, 4 de las 5 hipotecas que se firmaron este año son de interés fijo ya, ¿eh? Nadie quiere una hipoteca con interés variable, que eran las que predominaban hasta ahora. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas en nuestra región? Pues que esta subida del Euribor también está disparando los cambios de hipotecas de interés variable a fijo. Vamos a hablar hoy con la Unión de Consumidores de Cantabria, con el coordinador, con Francisco Bautista. Va a ser a las 12:30 y va a ser en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Bueno, alguno de los asuntos más destacados en la primera parte del programa. Hay más claves informativas que nos va a contar Gerardo Sisniga.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Como siempre, brindándote la posibilidad de que participes de manera muy activa en nuestro programa a través del 647-100-011, el teléfono de WhatsApp, opinando sobre los asuntos que te planteamos o que incluso nos plantees tú, temas que te interese, que, bueno, conozcamos y que desarrollemos aquí cada día en el programa, 647-100-011, con Gómez Pan y Panadería Torre. Sabes que ahora uno de sus productos estrella es un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural, reposado en masa madre durante 24 horas. una verdadera delicia, que está disponible en tus panaderías, que está cocido en horno de leña y que los tienes a la venta en la calle Santa Lucía, en la Plaza de la Esperanza, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Claves informativas, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos con algunos asuntos del día. Por ejemplo, hoy hemos conocido datos de empleo del mes de agosto. El paro volvió a subir en Cantabria después de varios meses consecutivos de descenso. Subió en 353 personas. Es un incremento pequeño, apenas el 1,1%. Son cuatro décimas menos que la media nacional. Tenemos un mejor dato, desde luego, en el último año. Cantabria tiene 5.066 parados menos que en agosto del 2021. Y en total la cifra de desempleados está en 32.441. Bueno, por sectores, el paro subió en todos los sectores excepto en la agricultura, que bajó. Es un dato, desde luego, un poco llamativo porque, bueno, el sector primario no atraviesa su mejor momento, pero el paro bajó en 19 personas, subió en, especialmente en los servicios y en la industria. La buena noticia también es que se ha creado afiliación a la Seguridad Social en el mes de agosto. Bueno, luego entraremos con más detalle esos datos de empleo. Hemos conocido también que bomberos del 112 han tenido que extinguir un incendio en un supermercado de Cabezón de la Sal esta madrugada. En torno a las 5 se recibía la llamada, a las 5 de la mañana, de ese incendio que ha obligado a desalojar a 60 personas y al confinamiento de 20 viviendas. Afortunadamente, después del trabajo de los bomberos, el incendio ha podido ser extinguido sin que haya habido ningún problema personal, aunque sí los daños materiales en ese supermercado son importantes. En un ratito hablaréis con la consejera de Educación, Marina Lombó, que ha dado hoy detalles del inicio del curso escolar, que viene con muchas novedades. Bueno, lo primero, decir las fechas. Arrancará el curso 2022-2023 el próximo día 8 para educación infantil y primaria y el día 9 para educación secundaria, para bachiller y para formación profesional. Algunos de los grandes titulares, bueno, habrá menos alumnos, como viene siendo habitual en los últimos años. Sobre todo, se están perdiendo alumnos de 3 años y de primaria. Por la parte de abajo, la menor natalidad está incidiendo en que está habiendo menos alumnos. Y como novedades, recordemos que hay un cambio de ley, eso obliga a nuevos currículums en muchos ámbitos y a una adaptación de los centros, de los profesores y de los alumnos a esos nuevos currículums. Bueno, será un proceso complicado, lento al principio, pero que contarán los centros con el apoyo de la Consejería de Educación. Y algunos de los grandes datos, por ejemplo, tenemos 47.000 alumnos en infantil y primaria, 38.000 en secundaria y en FP, 34 profesores menos, en torno a 8.500 habrá este curso, y de ellos habrá 2.200 casi en la concertada. 500 rutas de transporte escolar, donde se invertirán casi 20 millones de euros. Habrá nuevas rutas gratuitas, sobre todo en el ámbito rural. Y habrá también 131 comedores escolares, 10.200 alumnos, de los que 5.000 aproximadamente comerán gratis gracias a las subvenciones de educación. El objetivo es que ninguna familia pague más de 5,5 euros por, digamos, el comedor escolar de forma diaria, por lo cual habrá ayudas en ese sentido. Y también, otras de las novedades, habrá por primera vez aulas para alumnos de un año. Se van a poner en marcha 12 aulas para alumnos de un año, algunas integrales solo para esos alumnos, algunos mezclarán alumnos de 1 y 2 años, y también habrá un aula para niños, alumnos que tengan problemas mentales y que no se puedan integrar en una aula normal. Se irán derivando a 2 aulas que se van a poner en marcha en distintos centros de Cantabria, una para niños de 6 a 12 años con problemas mentales que se diagnostiquen a lo largo del curso y otra para alumnos entre 12 y 16 años. Bueno, son algunas de las principales novedades. También, por cierto, habrá casi 300 alumnos ucranianos que están escolarizados o estarán escolarizados el próximo curso escolar aquí en Cantabria.
Muchas gracias, Gerardo. Las claves informativas de este viernes 2 de septiembre. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Si continúas en la 95.7, nosotros te esperamos en COPE Más, en el 105.6 de la FM, para hablar de esa subida del Euribor y cómo se está disparando los cambios de hipoteca, supongo que en todo el país, pero desde luego ya hay un porcentaje pues importante aquí en Cantabria, ¿no? Con las cosas de casa, seguimos en COPE Más.
en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues es uno de esos asuntos que nos va a quitar el sueño, Jaime, desde ya, porque, sí. Bueno, pues lo estamos viendo todos, ¿no? La subida del Euribor va a hacer que las hipotecas de interés variable, bueno, pues tengamos una subida media de unos 120 euros al mes.
Es una decisión importante cuando vas a comprar tu mueble, tu casa, pues ¿cómo compro mi hipoteca? ¿Interés fijo, interés variable? Lo lógico es saber anticiparse un poquito y poner negro sobre blanco pros y contras. Lo que pasa es que ahora, como bien has dicho, con los datos que hacen que la subida del Euribor tremenda en este año ha supuesto que mensualmente uno pague de media al mes 120 euros más, es un pellizco tremendo de cara pues a esta crisis que estamos viendo todos, ¿no? Claro. Eso ya les ha pillado el toro a los que ya tienen el interés variable. Ahora, claro, si te quieres pasar a fijo, tendrá unas consecuencias y tampoco creo que sea recomendable estar pasando de uno a otro constantemente.
No, porque evidentemente es, la legislación actual permite esa subrogación hipotecaria, es decir, tú te puedes llevar tu préstamo hipotecario de un banco a otro o puedes conseguir mejores condiciones en este momento de financiación, o sea, aprovechar para pasar de ese interés fijo variable o al revés, ¿no? Pero eso lleva... ¿Qué lleva consigo? Claro, pues un coste comisión. En forma de comisiones.
Los bancos no van a perder dinero, eso está
¿Merecerá
claro.
la pena? No sé, asuntos que queremos hoy charlar con el coordinador de la Unión de Consumidores de Cantabria, Francisco Bautista. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, otro quebradero de cabeza más, otro hachazo en el bolsillo y ya no sabemos si vamos a poder asumir el incremento general, ¿no? Mires donde mires. Ahora estamos con el tema de hipotecas. Mucha hipoteca se firmó con interés variable. No está ocurriendo esto desde que hemos entrado en el año 2022. Uh-huh. Todo lo contrario, ahora se firman prácticamente todas con interés fijo. Claro. ¿Merece la pena que hagamos el cambio?
Bueno, pues es una pregunta complicada de responder. Fíjate, hasta el momento lo que estaba pasando es que mucha gente se había decantado por el interés fijo, pero lo estabais diciendo muy bien en la introducción, porque, claro, ahora los bancos no quieren perder dinero, el banco lo hace siempre para ganar, y ahora mismo el banco está, no sé cómo decir, desincentivando un poco a los clientes para cambiarse a fijo. ¿Cómo lo hacen? Pues subiéndoles los tipos fijos. Es decir, si hace un año o hace un par de años tú querías un tipo fijo, estabas en variable y querías un tipo fijo, pues cuando estaba el Euribor a cero o incluso por debajo de cero, pues bueno, pues te podían poner al uno, al uno y pico, igual un uno y medio, y en ese momento, lógicamente, perdió el consumidor, pero claro, estaba haciendo su apuesta de futuro para cuando cambiasen las cosas, y esa persona acertó, estará empezando a rentabilizar ahora. Pero ahora mismo, cuando ya vemos que la tormenta la tenemos encima y cuando vemos que no nos interesan tanto los tipos variables porque pensamos que los tipos variables van a empezar a subir, y cuando vamos a nuestro banco a pedir un tipo fijo, ¿con qué nos encontramos? No solo con que te vayan a cobrar comisiones por cambiar de una fórmula contractual a otra, etcétera, etcétera, o que tengas pactadas unas ciertas comisiones de amortización, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que las entidades están tirando al alza también sus tipos fijos. Es decir, ahora quieres un tipo fijo, pues ahora no va a ser el 1,5. Ahora va a ser al 2, al 3, al lo que sea. Intentarán evitar que a ti te salga rentable pedir ahora el tipo fijo. Esa es la principal, pienso yo, el principal escollo que va a tener ahora la gente que se quiera cambiar del variable al fijo.
Pero, Francisco, será un callejón sin salida para el propio consumidor, porque si quiero cambiarme a fijo y me van a cobrar, aparte de la comisión, van a subir un tanto por ciento, claro. Y si me quedo en variable, pues puede seguir subiendo más el precio,
claro,
¿no?
Claro. Y el escalofrío que supone todo esto, si hacemos un poquito de historia y nos vamos a la crisis económica cuando empezó, recordaréis, en el 2008, que empezaron a subir los tipos variables y fue pues la ruina de muchísimas personas que no pudieron soportar el incremento de tipos de interés y que llevó a mucha gente pues incluso a desahucios, etcétera. El Euribor pues ha estado a cero, está empezando ya a cotizar por encima del 1%, la media histórica es del 2, pero en el año 2008 estaba en el 5 y pico. O sea, en cuanto subieron un par de puntos los tipos del Euribor, esa fue la ruina de muchísimos hogares.
fíjate que se está disparando actualmente hasta el 1,24, 120 decíamos euros la cuota mensual, el mayor aumento registrado desde el año 2000, o sea que esto puede seguir subiendo.
Claro, claro, es que ese es el miedo que te entra en el cuerpo, que puede seguir subiendo. Entonces, claro, un tipo variable, cuando tú eliges un tipo u otro, pues tienes que tener muchas circunstancias en cuenta, tienes que prever pues tu estabilidad laboral. Pues a lo mejor un tipo variable, pues tienes que estar muy seguro o tienes que tener previsto que vas a seguir trabajando, que vas a tener unos niveles de ingresos que te permitan adaptarte a una posible subida del Euribor en un momento determinado, porque si no, pues a lo mejor te interesa más tener una estabilidad en el tipo, aunque ahora estés pagando más que si estuvieras en variable. Es decir, perdiendo a veces se gana, ¿no? ¿Cómo apostar? Pues eso depende un poco de las circunstancias económicas de cada persona, de su perspectiva de futuro, de la perspectiva de futuro que tenga y de la planificación financiera que hagas para tu hogar en un futuro cercano, para decidir si te interesa el fijo o te interesa el variable. Muy difícil, porque claro, si nos echamos para atrás hacia el año 2008, pues probablemente mucha gente ya habría echado esa cuenta y no tenía previsto, por ejemplo, perder su empleo como le pasó a tantísima gente en tantísimos sectores, ¿no? Y fueron pues los que más sufrieron los embates de la crisis y los que no pudieron soportar las subidas de los tipos en sus hipotecas.
Está claro, Francisco, que si pierdes el empleo no puedes pagar ni interés fijo ni variable, o sea, eso es lo peor que te puede pasar. Pero claro, una cosa es el que vaya a comprarla ahora, que ya tendrá que poner pros y compras, que tenga una hipoteca y tendrá que decidir qué le sucede, pero otra es lo que decíamos al principio, ¿es beneficioso o no, sin ser pitoniso, el cambiar, el que esté ahora a variable e intentar cambiar al fijo? Eso ya es muy complicado dar el salto, ¿no?
Es un poco de apuesta. Ahora mismo la tendencia en el último año era la gente prefería el fijo que el variable. Y ahora mismo los que están en variable están sintiendo miedo por el aumento de los tipos de interés y pretenden cambiarse al fijo. Y el problema que nos estamos encontrando es que los bancos ahora te quieren cobrar más por el fijo. Es decir, ya no te van a dar el mismo fijo que antes. Ahora no te van a decir que no, no te van a decir sí, pero págamelo al... mucho más, o sea, el banco...
O sea, que pierdes en los dos sentidos.
Pierdes siempre. Vas a perder siempre. O sea, al final, como perdió también la persona que en el hace un año pues quiso poner el fijo, o sea, cuando la hipoteca estaba, cuando el Euribor estaba
en negativo,
abajo del cero, y se hablaba incluso de que si los bancos tendrían que pagar a sus clientes por tener ahí, de eso se llegó a hablar. Sí. Bueno, pues la persona que dijo yo quiero un 2, esa persona en ese momento estaba perdiendo, pero esa persona no era... Esa persona...
No era idiota.
Exactamente. Estaba buscando... Esa persona estaba haciendo su apuesta de futuro.
Sí, sí. Ya.
Y estaba pensando en el momento de hoy. Claro, esa persona empezará a rentabilizar hoy. Porque como dentro de un año esto esté al 4, que no digo que vaya a estar, por Dios, ¿eh? Pero
ha llegado a estar al 5, que nos lo has contado. Claro. Y viendo cómo va la inflación y cómo estamos, no somos pitonisos, pero miedo da, ¿eh?
Claro que da miedo. Pues entonces, ahora el que quiere un valor seguro, ¿qué pretende? Pues pasar al fijo, pero el banco no es tonto, el banco dice, ¿ahora lo quieres al 1,5? No. ¿Quieres ir al 3? ¿Para qué? Pues para que prefieras seguir en el variable, arriesgándote a que y entonces asumiendo el riesgo de que el variable aumente muchísimo de un año o no, o quién sabe.
Claro, esto, Francisco, como cliente no puedes hacer nada más allá del pataleo y a informarte bien para ver qué es lo que te beneficia, porque no es nada ilegal lo que están haciendo los bancos, ¿no?
No, en principio no. Bueno, los bancos pues tienen su recorrido últimamente. Claro, el banco lo quiere todo y siempre lo mejor para él, porque, vale, están subiendo los tipos de hipoteca, los tipos del Euribor, están subiendo las hipotecas, pero ellos no remuneran los depósitos. Es decir, si tú tienes una cuenta, si tú tienes un depósito a plazo, ellos no te van a... Están haciendo todo lo posible por no remunerar los depósitos. ¿Cómo es posible? En otros países lo están haciendo. O sea, tu ahorrador, si tienes un depósito, el típico depósito, no te lo están remunerando. Ahora se está empezando a hablar de que va a haber movimientos, de que puede haber incluso guerra de captación de depósitos, pero por el contrario, parece que la tendencia de las entidades está en hacer lo posible por no remunerar los depósitos. Es decir, ellos van a cobrar sus tipos fijos o variables, los que sean, los van a cobrar a base de bien, mientras tienen a sus clientes trabajando para ellos en la banca electrónica y encima cobrándoles por trabajar, y ellos van a hacerlo, aparte de las comisiones por todo, por hacer una simple transferencia en ventanilla te cobran 5 euros de comisión o 6 y se quedan tan anchos. Y aparte de eso, ellos van a intentar hacer todo lo posible, a pesar de la subida de los tipos de interés, por no remunerar los depósitos a sus clientes.
Nos llega un mensaje al 647-111 sí.
Bueno,
de un amigo
unos cuantos.
Que ahora, dice, ahora no será ilegal, pero sí inmoral después de rescatarlos.
Claro, efectivamente. Y además, esto que estoy diciendo, es decir, han desmantelado su sistema de atención al público, no nos atienden. Están convirtiendo en parias sociales a muchas personas que no tienen habilidad, por ejemplo, para manejar un cajero. Te están poniendo a ti a trabajar, es decir, tú tienes que hacer tus transferencias, tú tienes que hacer tus pagos, tú tienes que pedir tus cosas, tú tienes que hacerlo todo. Como te equivoques, fallo es tuyo, pero es que además encima te cobran comisiones. Es decir, tienen a sus clientes de trabajadores de la entidad y cobrando por ello, y cobrándoles. Y al mismo tiempo que no quieren remunerar los depósitos o que intentan desincentivar a la gente para que, o ahorradores clásicos, para que contraten depósitos a plazo y les mueven a productos financieros que a lo mejor no tienes muchas ganas, como los fondos de inversión, al mismo tiempo, con las subidas de los tipos de interés, ellos van a conseguir un lucro estupendo. Y la nota que de la persona que ha llamado, pues es verdad, es que encima es un sector salvado con dinero público.
Francisco, llegan muchos con el emoticono llorando y dice, bueno, entonces yo la tengo variable, ¿qué hago? Por favor, decirme, ¿qué hago? Qué complicado esto, ¿verdad?
Muy complicado. La verdad es que es muy complicado decirle a la gente, haz esto. Cada persona tiene sus circunstancias y tiene que valorarlas muy bien.
Y tanto que bien, parece que estamos jugando en bolsa.
Sí.
Pues verdaderamente así es. Verdaderamente. Pues
sí. Increíble. En parte sí. Nos reímos por no llorar, ¿eh? La verdad.
Pues es, sí, es cierto.
Así de triste. Francisco, muchísimas gracias, como siempre. Es un gusto contar contigo en este programa, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por
coordinador de la Unión de Consumidores de Cantabria.
Muy buenas, soy Javier Cifrión. ¿Te gustaría hacer cine? Estamos en El Sardinero, Edificio Feigón, Escuela Cine y Televisión, la Escuela de Formación Artística de Cantabria. Ven a visitarnos o consúltanos en escuelacineitv.com. Te esperamos.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios, sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Gracias a Soinco, cocinas inteligentes con asistente de voz. ¿Aún no te has pasado por la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega? No sé a qué esperas. Bueno, puedes adelantarte y consultar todas las novedades en el ámbito de las cocinas y las reformas a través de cocinasoinco.es. Bueno, ¿qué sabemos del Racing?
Bueno, sabemos que ayer acabó el mercado de fichajes, que estábamos todos pendientes hasta las 12 de la noche. Bueno, miento, un poquito antes, porque ya en un tuit revelador, el Racing, eso de las 11 y cuarto, creo que fue, puso una imagen de una televisión apagándose, diciendo buenas noches, racinguistas, como dando a entender que aquí no va a haber más movimientos. Y al final fue así. Simplemente a eso de las 9:15, llegó la confirmación del último fichaje, con los que ya suman 14, de Jorge Pombo, un mediapunta zaragozano, que precisamente allí, en su club de procedencia, cuajó sus mejores números, que tiene ahora mismo 28 años y que realmente en los últimos 3 no ha tenido suerte, no ha tenido fortuna, no ha tenido buenos números, aunque sí tiene experiencia en la categoría. 134 partidos en segunda división, 10 goles, es decir, pues uno cada 10, incluso más, cada 11, 12 partidos, y 12 asistencias. En primera también jugó 12 encuentros y anotó solo un gol, y bueno, pues veremos a ver si tiene suerte. Yo creo que nos hemos quedado un poquito ahí desinflados, porque cuando esperábamos los últimos movimientos de mercado, hablábamos de jugadores como Guruceta, el delantero del Athletic Club, que el otro día marcó 2 goles, con lo que ya se complicaba la situación de en forma de cesión, y también de Karikaburu, que a pesar de que tiene 2 delanteros nuevos, Sorloth y Sadiku, para poder buscar esa competencia, pues yo creo que el hecho de que como la Real Sociedad tiene competición europea, Copa del Rey, la Liga y demás, querrán tener jugadores de garantías para poder suceder en las rotaciones, y Carricaburu tampoco ha llegado al Racing, que ahí Martija había echado prácticamente el resto. Así que nos conformamos con 14 caras nuevas. Yo creo que muchos de los fichajes del Racing son apuestas de jugadores que fueron, pero que tienen que volver a esas tardes de gloria en su carrera futbolística. Esperemos que tenga fortuna, porque los goles es lo más complicado de hacer en el mundo del fútbol, es lo más pagado, y aquí realmente vamos a tener que poner muchas velitas a Sekou Gassama, el jugador cedido penúltimo que llegó en este mercado de fichajes por el Valladolid, para ver si tiene la fortuna de no lesionarse y de tener esas ocasiones para poder enderezar la nave racinguista. Eso en cuanto al fútbol. Recordamos que mañana por la noche a las 9 es el partido en Tenerife, que tampoco ha comenzado bien el Club Deportivo Tenerife. Un solo punto, el Racing tiene cero, y que tiene presión el conjunto insular, de eso no hay ninguna duda. Romo cuenta con 4 bajas, con Unai Medina, que es la que más nos ha sorprendido, Cedric, que va a pasar un examen completo médico para ver qué es lo que tiene y cuánto tiempo de baja tiene que estar, Arturo Molina, que sigue después de esa lesión en el calcáneo de su pie después del primer partido, pues sí, estará en condiciones, y Eneko Satrústegui con una lesión muscular después del último partido. Así que podríamos ver a Mantilla en el lateral derecho, a no ser que juegue el jugador más ofensivo, que puede ser Dani Fernández. En la izquierda, Saúl, y si quiere ser más conservador, igualmente a Rubén Alves en el lateral, para que jueguen Paul Moreno y Germán en el centro de la zaga. Bueno, veremos a ver qué es lo que hace el técnico racinguista Guillermo Fernández Romo. Hoy el equipo ha partido bien prontito por la mañana desde la Albericia en autobús hasta Valladolid. Desde ahí tomaban el vuelo directo hasta Tenerife. Entrarán en la jornada de hoy y mañana será el partido. Tienen previsto regresar a eso del domingo por la tarde a Santander. Y también una situación que podemos hablar del resto de partidos, porque este fin de semana arranca la segunda división REF con 3 equipos cántabros y los 3 juegan fuera. El Laredo abre el fuego a las 5:30 el domingo contra el Langreo en tierras asturianas. Hasta Galicia tendrá que viajar la Gimnástica para jugar a las 6 de la tarde contra el Bergantiños, y se me olvidaba decir, el Rayo Cantabria a las 5 es el que abre el fuego en tierras gallegas contra el Ourense. Así que suerte a los 3 equipos, tienen objetivos pues opuestos. El Rayo Cantabria busca estar en la zona media alta de la clasificación, mientras que la Red Gimnástica tiene que buscar cuanto antes la permanencia en la categoría. Y lo último, Cristina Buxa. Esta madrugada estábamos pendientes del tenis, jugaba un partido histórico, segunda ronda del US Open contra la 19 del mundo en una gran pista como la Louis Armstrong, y perdió 6-2, 7-5 contra Daniel Collins. Jugaba en casa, pero se reaccionó Cristina en el segundo set, iba perdiendo 5-3, llegó a empatar a 5, pero al final, bueno, el poderío de Daniel Collins, recordamos, número 19 del mundo, pues se impuso la lógica y Cristina perdió en esa segunda ronda.
Muchas gracias, Jaime. Más deporte a las 3:25 de la tarde. No me creo lo que me está poniendo nuestro amigo Javier en el WhatsApp 647-1011. Me dice, yo he consultado al banco y de variable a fijo un 50% más. Me quedo como estoy y que sea lo que Dios quiera. Y le pongo un 50% más.
¿No será un 5?
Digo, ¿qué tipo de interés? Sí. Me pone, de 302 la cuota actual a 459. Dice, del 2,65 actual al 7,26 me piden.
Eso es una burrada. Es para que no te muevas. Yo no creo que todo esto se va para que el Euribor se suba hasta el 7%. En la anterior crisis llegó al 5%. Bueno, veremos a ver. Que tenga toda la suerte del mundo nuestro querido oyente, claro.
Bueno, y el resto.
Y que acierte la decisión. Y el resto,
variable. Sí. Vamos a ver cómo están las playas, que nos hace falta un chapuzón ahora mismo. Vamos, ahora mismo me iba yo a dar un chapuzón.
El Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Porque además el tiempo es estupendo, tenemos una temperatura de 22 grados y la mar bastante tranquila. Alguna banderita amarilla, pero muy poquitas, ¿verdad,
nada,
Jaime?
Solamente tenemos 4. En Rimamontana al mar, en el puesto de Galizano, en Suances en 2 Arenales, La Ribera y Tagle, y en San Vicente de la Barquera, en Gerra Vederna. Incluso Piélagos, que suele estar más revuelto, hay banderas verde en Canallave y Valdearenas, también en Santander todo bandera verde, Santoña, en Laredo, en Noja, en Castro, todo verde, y también en Comía. Así que a disfrutar de este día, en estos coletazos finales del verano, para poder disfrutar de la playa.
Has disfrutado, por cierto, ya del Club Náutico Santander. Es un club único en España, ¿eh? Veleros, lanchas y motos de agua siempre están a punto para que tú, bueno, pues te des una vueltecita por nuestra bahía, por ejemplo. ClubNáuticoSantander.com. Puedes subirte a bordo ahora mismo, ¿eh? Vamos a hablar de las novedades que tenemos de cara a este curso escolar que empieza la semana que viene, algunas de ellas, lógicamente, vinculadas a la aplicación de esa nueva ley de educación, LOMLOE, otras por nuevos proyectos y recursos derivados de la llegada de fondos europeos, algunas más frutos de las iniciativas del Gobierno de Cantabria con el objetivo de seguir mejorando el sistema educativo. Ahora hablamos con la consejera de Educación, Marina Lombo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estamos de nuevo saludando a los amigos que nos escuchan a través de la 95.7 y el Grupo COPE, muy pendiente de la consejera de Educación, Marina Lombo, que ya nos acompaña unos minutos esta mañana. ¿Cómo está, Marina? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias. Pues encantados de saludarte en esta nueva temporada que ya hemos comenzado en la cadena COPE.
Sí.
Nuevo curso escolar a la vuelta de la esquina, muchas novedades y muchas ganas de intentar desgranarlo en estos 9 minutos.
Sí, porque consejera, hay que decir que en la rueda de prensa esta mañana, que ha durado prácticamente una hora, ha dado muchísimos datos, pero así que vamos a ir analizando los más interesantes, como ese descenso tanto de profesores como de alumnado. En el caso de profesores tenemos la explicación, esos 34 menos, se debe a que ya no está ese refuerzo docente por el COVID, ¿no? Pero, ¿qué nos dice de ese descenso de alumnado?
Bueno, pues está fundamentalmente vinculado al descenso de la natalidad. Ya llevamos muchos cursos descendiendo. Este año es uno importante, puesto que ha descendido del orden de 1.654 alumnos. Y fundamentalmente, pues casi lo más preocupante es el número de lo que lo hacen en 3 años y en primero de primaria. Uh-huh. En 3 años desciende un 9,31% el número de alumnos y en primero de primaria un 7,52%. Por lo tanto, ahí es un poco, hasta ahora no notábamos tanto en secundaria, pero este descenso en infantil y primaria es importante.
Bueno, una de las principales novedades son las aulas de un año, consejera.
Pues sí, son, entre cuestiones que ha abordado el Gobierno de Cantabria, dos muy importantes. Precisamente el descenso, el menor ratio en todo el segundo ciclo de infantil, el ciclo completo, pasando de 25 a 20 alumnos por aula, y luego las aulas de un año, que en un principio financiamos con fondos europeos, ya el curso que viene tiene que asumirlo el Gobierno de Cantabria, y como sabéis nuestro compromiso fue implantarlas en aquellos lugares del ámbito rural que no tuvieran una guardería, un servicio infantil para la atención de los menores. Por eso nos ha permitido pues atender al alumnado que ha cumplido un año en esos 11 municipios, y sí que quiero dejar claro que en 4 de ellos van a ser aulas de un año en su totalidad, y en otras con un número de alumnos más reducido de un año, lo que serán es aulas mixtas, niños de un año con niños de 2.
Uh-huh. Consejera, también es importante recalcar que este año se produce también la nueva, la ley LOMLOE, ¿no?, con diversos cambios en el currículo, también para los profesores que tendrán que adaptarse a la nueva ley, ¿no? ¿Cuáles son a grandes rasgos las principales novedades? Porque no va a ser en todos los cursos, sobre todo en primaria, sino en los impares, ¿no?
Efectivamente. Deciros que para nosotros ha sido muy importante todo el trabajo que se ha realizado a lo largo ya de un año. Eso nos ha permitido que, si bien el Ministerio, el Real Decreto le publicó en abril, a nosotros nos ha permitido tener la adaptación de todos nuestros currículos en el mes de julio. Por lo tanto, nosotros ya habíamos trabajado, las editoriales ya tenían esa posibilidad de tener nuestros currículos aprobados y publicados. Eso ha sido muy importante para su implantación. ¿Cuestiones así que afecta? Pues evidentemente para los docentes es un gran reto. Los docentes están muy acostumbrados a los cambios legislativos. Este es un cambio de gran calado. Y así a corto plazo, lo que afecta es en el tema de marcar las evaluaciones, que esto ya está todo recogido en las instrucciones. También se va a hacer, aparte de estar los currículos publicados, las instrucciones, se van a hacer dos jornadas formativas el 6 y el 13 de septiembre. Y lo más así importante de implantación, además, es el bachillerato general. El bachillerato general, que en concreto se han matriculado 125 alumnos en todos los centros públicos de Cantabria, y le afecta a 10 institutos, a 10 institutos de los 48 que tiene la comunidad, para implantar este bachillerato, que, como sabéis, tiene un requisito, y es que al menos tiene que haber 8 alumnos para poder reimplantar. Esas son las novedades a nivel de...
Sí, porque en este ámbito también, consejera, estamos muy pendientes de los libros, de los materiales curriculares, sí, de los cambios, de las posibles ayudas, pues, en fin.
Banco de libros, claro.
Banco de recursos, eso es.
Aquí hay varias cosas que a las familias, pues con la situación de cambio y de cambio de la LOMLOE, pero sobre todo de la situación económica, pues es unas materias bastante sensibles, y son el tema de los recursos, del tema del banco de recursos y el tema del comedor escolar. En el tema del banco de recursos, pues la verdad es que, aparte de una importante dotación económica que tiene el gobierno, nosotros hemos estado en permanente contacto con los centros educativos y vemos que esa preocupación, hemos estado también con la FAPA, esa preocupación que tienen las familias realmente no va a suponer, en nuestro caso, un grave, vamos a decir, problema para las mismas. Los centros saben muy bien gestionar el banco de recursos, tienen muchísima experiencia. La mayoría de ellos van a hacer, no todo funciona en los centros educativos con libros, funcionan con programas, con otro tipo de métodos para la enseñanza. Y aquellos que necesiten cambiar de libros, evidentemente, van a hacer en los ciclos que hay este año cambios por la LOMLOE. Por lo tanto, ahí no va a haber un importante problema. La aportación de la consejería, tanto a los públicos como a los concertados, está establecida. Hay 29 ayuntamientos también que tienen colaboran con educación a través de un convenio para reforzar esas cuantías del banco de recursos, y otros muchos ayuntamientos que, si bien no tienen convenio, colaboran fuera de ese marco. Por lo tanto, nadie hasta este momento, no se nos ha trasladado por los centros educativos un grave problema por este tema.
Ha hablado también, consejera, del comedor. ¿Va a haber algún tipo de esfuerzo para que paguen menos o que no haya un precio tope en los menús diarios de los alumnos?
Sí, efectivamente. Bueno, el comedor, ya por el tema del acuerdo marco que finalizó el anterior en junio, hemos tenido que modificar y hacer un acuerdo marco. Por lo tanto, en ese acuerdo nosotros ya fijamos un tope máximo de lo que puede suponer el coste del comedor. Tener en cuenta que ahí este curso van a funcionar 131 comedores escolares, algo muy importante. Se añaden dos centros educativos que también se van a acoger al comedor. Y luego, pues sabéis que hay, distintos tipos de gratuidad del 100% para aquellos que tienen su distancia, ya sabéis, si tienen jornada partida, otros que por motivos socioeconómicos. Pero, desde luego, nosotros vamos, a través de una resolución, a fijar el tope que puede pagar las familias de un 5,5 euros. Eso es un poco lo que vamos a fijar.
Consejera, ya grandes rasgos, porque nos quedamos sin tiempo. Sé que este año las novedades son muy importantes también en formación profesional.
Sí. En formación profesional llevamos toda la legislatura apostando porque la formación profesional sea un recurso importante, porque así lo necesita el sector productivo. Este año volvemos a aumentar 780 plazas, volvemos a hacer un esfuerzo muy importante porque creemos que la formación profesional lo requiere, en una apuesta por nuevos ciclos bilingües, y por supuesto seguimos apostando por, gracias a los fondos europeos, a la construcción de esos centros integrados que ya están en marcha, en buena marcha, diría yo. Para el próximo curso tendremos en funcionamiento esos centros que nos van a permitir tener nuevos ciclos formativos que en este momento no se pueden impartir en Cantabria y que el año que viene lo tendremos.
Consejera, nos encantará invitarla un día al programa. Ojalá cuadremos agenda cuanto antes para seguir profundizando en las novedades de este curso.
Cuando queráis, porque lo que nos interesa este curso es seguir apostando por esa calidad educativa.
Gracias.
Que siempre desde el Gobierno de Cantabria se ha querido.
Gracias, Marina Lombo, consejera de Educación. Hasta pronto. Aquí la esperamos. Bueno, te esperamos después en COPE Más. Estamos muy pendientes de la última hora de mediodía COPE y vamos a seguir hablando de la agenda de conciertos que tenemos este fin de semana, que aún no se ha acabado el verano, ¿eh?